Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha sorprendido infragante a los líderes de un grupo de narcos cuando circulaban con cientos de gramos de cocaína en sus vehículos. La organización criminal que dirigían estaba dedicada al tráfico de estupefacientes entre Madrid y Valencia. Hay 9 detenidos, entre ellos 2 fugitivos, sobre los que pesaban órdenes de detención por condenas de cárcel de 9 y 12 años respectivamente. Los agentes han registrado 3 viviendas en Madrid y en Elche, en las que se han incautado de droga y básculas de precisión. Portavoz de policía.
Desde Madrid, 2 de los integrantes de la organización se encargaban de conseguir las sustancias estupefacientes a través de contactos con otros grupos proveedores de la droga. Otros miembros tenían como cometido recibir los pedidos de diferentes clientes, así como la coordinación del resto de miembros de la organización, indicándole el lugar y cantidad de droga a entregar. En Elche se encontrarían tanto las personas de confianza encargadas de la ocultación y distribución de la droga en esta localidad, como la persona encargada de hacer los viajes a Madrid para transportar la sustancia estupefaciente.
Crónica política. El portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, acaba de comparecer en el Congreso de los Diputados para ofrecer sus impresiones tras la reunión con Felipe VI. La reunión se ha producido esta mañana dentro de la ronda de contactos que el monarca mantiene con los diferentes grupos tras las elecciones del 20 de diciembre. Congreso, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, el que ha acudido a la entrevista con el monarca y de ella concluye que Felipe VI es consciente de la responsabilidad del momento.
Yo creo que el rey es muy consciente del momento que estamos viviendo. Su obligación constitucional es realizar esta ronda de consultas, escuchar, en este caso, a los representantes de los partidos políticos y, a partir de ahí, bueno, pues intentar impulsar pues una investidura.
UPN acudió en coalición con el Partido Popular a las elecciones y ha trasladado al monarca su intención de investir a Mariano Rajoy. El presidente de la formación también ha trasladado a Felipe VI su interés porque visite Navarra, sobre todo después de que el actual ejecutivo de la comunidad, liderado por Uxue Barcos, haya retirado la invitación a los Reyes para presidir la entrega anual del premio Príncipe de Viana de la Cultura.
Gracias, Noelia. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acusado al líder socialista Pedro Sánchez de sectarismo y apunta que su negativa a hablar no permite construir absolutamente nada. Rajoy ha realizado estas declaraciones a los periodistas después de inaugurar el 8º foro de liderazgo turístico Exceltur previo a la celebración de la Feria Internacional de Turismo.
Desde el sectarismo, la negación a hablar, a dialogar y a intentar llegar a algún tipo de acuerdos, no se construye absolutamente nada. Sinceramente, yo no voy a actuar así. Creo que hay que respetar la voluntad de los españoles. La voluntad de los españoles fue primero el Partido Popular, segundo el Partido Socialista. Oiga, no hay otra forma posible de gobierno. Pongámonos de acuerdo y construyamos, porque si no, me parece que vamos a generar un problema y los españoles pues no tienen por qué soportar que todo el esfuerzo que se ha hecho estos años pues desaparezca de un plumazo.
El Fondo Monetario Internacional ha recomendado esta mañana buscar una pronta resolución a la situación de incertidumbre política en España para asentar el crecimiento económico del país. En una rueda de prensa en Londres, el director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario ha alabado las reformas aplicadas en España, pero alerta de que la inestabilidad política podría afectar a la evolución de la economía. El Fondo Monetario ha revisado hoy al alza las previsiones de crecimiento para España hasta un 2,7 en 2016 y un 2,3 en 2017, 2 y 1/10 más respectivamente, con lo que sigue a la cabeza de las grandes economías de la zona euro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue la tranquilidad en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Así les recordamos las obras que se están realizando en la 1, en la carretera de Burgos. Cuidado en el entorno del Molar, en el kilómetro 41, porque está cortado el carril izquierdo, sentido salida de la capital. También sentido salida, y ya en el puerto de Somosierra, en la entrada del túnel, se están realizando obras que podrían suponer también una pequeña complicación.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no tenemos una mala situación. En general, las cosas están bien, los niveles de tráfico comedidos. Vamos a destacar la zona de la avenida de la Albufera, la llegada al puente de Vallecas, porque allí están realizando obras. Si es conveniente que eviten esa bajada en la medida de lo posible, solo tienen un carril y no hace falta que haya mucho tráfico, en todo momento hay una circulación más lenta. Sin embargo, notamos que ya poquito a poco se va notando que el mes de enero avanza y que la intensidad circulatoria a media mañana va siendo más baja. La zona de Raimundo Fernández Villaverde, Castellana, Lima, es la que va presenta la mayor actividad, y la zona más cercana a la Glorieta, San Bernardo. La M30, bastante tranquila en general.
Y en economía, evolución de la bolsa, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy positiva para el IBEX 35, que incrementa las subidas de buena parte de la mañana y se acerca a la zona de máximos diarios. Ahora mismo está sumando el 1,90%, 8.630 puntos. Esta subida se debe a la mejora en el precio del crudo y a la anticipación, por lo menos de momento, de que las bolsas en Estados Unidos, tras permanecer cerradas en el día de ayer, abrirán hoy con importantes subidas. Entre los valores destaca ArcelorMittal, que rebota un 7,25%, mientras Indra es el valor más castigado al perder un 2%. La prima de riesgo cae con fuerza, se sitúa en 123 puntos básicos, una caída de prácticamente el 4%, y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 12 en punto del mediodía y todo el mundo que entra a este estudio hace lo mismo. ¡Qué frío de la calle! Esto es lo que dice todo el mundo cuando entra al estudio, que está calentito.
Hay que aclimatarse, sí, eso es.
Sí, no,
aquí tenemos una buena temperatura ahora, ¿eh?
Sí, porque estoy yo, dale que te pego con el mando todo el día mareándolo, porque es que como tiene vida propia y hace lo que quiere, enfría cuando le parece bien. Hay 24 grados de frío y 24 grados de calor. Yo creo que es el único aparato donde pones 24 grados de frío y hace un frío que pela. Y pones 24 grados de calor y te asas. O sea, no, aquí no hay un término medio.
Bueno, ¿qué personalidad tiene, sí, nuestro aire acondicionado?
Es inteligente, dicen. Bueno, ¿qué tenemos previsto para esta hora?
Pues tenemos, por ejemplo, a Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo, ya por aquí, que nos va a contar cosas que a mí me dejan estupefacta, así en titulares, y que luego ella nos explica muy bien y ya comprendemos la lógica interna. Como el esperma cibor.
¿Cómo?
Yo esto me imagino que te lo inseminas y nace un Robocop.
Madre mía, Terminator.
No sé, no lo sé. O Terminator.
Dios mío. Mientras no nazca un político, que también es posible, ¿no? Bueno, también.
O un BB-8, como el de la Guerra de las Galaxias. Tan mono, mira, ese me gusta más.
Ahora nos lo cuenta todo, Lorena.
Los genes, que parece que también tenemos impreso en los genes que ser felices o no ser felices. O sea, que nos condiciona eso genéticamente.
Claro. Como yo no tenga el gen de la felicidad,
¿qué
hago?
No sé. Lorena nos va a contar, pero igual tenemos que
lo sé.
Que resignarnos para el resto de...
Como condena, no está mal, ¿eh?
De nuestra vida. Bueno, que vamos a hablar también de la Luna, nuevo objetivo también, está ahora en el punto de mira de muchas naciones, y de La chica danesa, esta película que nos cuenta la historia de la primera mujer transexual, además nominada en vestuario, nominación española tenemos.
Exacto.
Sí, así que bueno, pues interesante también en ese sentido. Y luego nos vamos a ir a comer un candy eléctrico. ¿Qué es?
Madre mía.
Pues no lo sé.
Estamos de un moderno.
Lo de candy suena dulce. Lo de eléctrico no sé.
Pues será eléctrico.
Sí, será, si sí, corremos riesgo para nuestra integridad.
Espero que no.
Esperemos que no, y nos lo va a explicar el chef de la Candela Restó, que es quien nos va a dar la receta. Y nos vamos a ir también al Teatro Amaya a ver qué nos cuentan los Diablillos Rojos, que son unos seres que se le aparecen a Beatriz Carvajal. Y que le dan a ella mucho placer, pero en el psiquiátrico en el que está ingresada se los quieren quitar, se los quieren quitar. Y ella, por supuesto, se resiste. Juanjo Cucalón y Sergio Pazos, dos de los actores del reparto de Los Diablillos Rojos, van a estar con nosotros dentro de nada.
Muy bien, Clara. Venga, pues hasta luego, entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo me pongo muy paradita, tía, a ver si me pega algo. De todo lo que sabes. De todo lo que sabes.
El cariño que aquí
claro
tenemos.
Que sí. Buena Ciencia Cierta es nuestra sección de los martes. Y hoy, bueno, ya lo ha dejado caer, claro, que traes una cosa muy rara, es como, como todas las semanas, pero muy interesantes. ¿Qué es esto del espermacíbor? A ver, acláranos.
Cierto es que no es que nos hagan falta espermatozoides robots, porque si eres un único hombre, pues genera 10 millones de espermatozoides a diario.
Fíjate.
Un único hombre, es decir, en 6 meses podría poblar el mundo con los mismos habitantes que somos.
Pero tendría un poco de trabajo.
Un hombre tendría un trabajito importante.
Claro. Sí.
No es que nos hagan falta, pero sí que hay uno de los grandes problemas de infertilidad en el hombre hoy es la motilidad, el cómo se mueven los espermatozoides. Se están haciendo vagos los espermatozoides de muchos hombres, se mueven mal y no alcanzan el objetivo que es su óvulo. Entonces, estos problemas de fertilidad han encontrado una nueva solución y es crear esto que has llamado un espermatozoide robot. Spermbot se llama. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues lo que han hecho ha sido, fíjate, es muy interesante porque lo que han hecho ha sido una estructura, una microestructura. Estamos hablando de nanómetros, de micras, de algo sumamente pequeñito para que pueda insertarse en un espermatozoide natural. Una estructura en espiral, metálica e imantada. Una especie de anillito que se adhiere a la cola del espermatozoide.
Madre, que le ponemos aletas.
Pones una aleta.
De los buzos estos que llevan este aparato que les va arrastrando, ¿no?
Pues lo has imaginado perfecto. Esto es parecido. ¿Y qué hay además? Como está imantado, lo pueden dirigir desde fuera con imanes. Entonces consiguen esto, ya lo han probado con espermatozoides de toro.
Sí.
Entonces lo que han probado y lo han conseguido es que desde fuera con el imán pueden dirigir a ese teledirigir a ese espermatozoide para guiarle. El hombre se movía mal.
Ya.
Y encontraba su rumbo para guiarle hasta que fecunde el óvulo.
¿Esto lo han hecho con toros?
Esto lo han hecho con espermatozoide de toros, con lo que se ha probado.
Claro, la vaca en este caso no protesta, pero claro, en la cuestión de humanos, no
pero
sé yo, que hay alguien por ahí teledirigiendo.
Un espermatozoide para
momento,
que
llegue.
Esto evitaría que las fecundaciones in vitro, se podría hacer intrauterinas y pues es un paso adelante este Spermbot. O sea que no nos va a salir un robot finalmente, es una célula natural y una fecundación natural, pero lo que hacen es teledirigir desde fuera con imantando esta colita del espermatozoide y consiguiendo que llegue, que alcance el objetivo final y el eureka de una fecundación.
Fíjate que es complicado, porque ¿cómo le pones el aparatito al espermatozoide mientras está donde debe estar el espermatozoide? Porque claro, uno saca el espermatozoide, le pone el este y lo vuelve
a introducir, claro.
Qué cosa
ese es el mecanismo.
El mundo avanza,
bueno,
que es una cosa increíble.
Cierto es que todas las tecnologías y todas las técnicas que se hacen para fecundaciones in vitro son asombrosas, ¿eh? O sea, realmente, pues bueno, desde la fecundación, desde la extracción del óvulo, la inseminación, todo eso, todo dentro hay unas tecnologías avanzadísimas, ¿no?
Bueno, pues me quedo pasmada. Fíjate lo que
este
te digo.
Cibor que tenemos.
Bueno, vamos.
Avanza el mundo cibor.
Pero mucho, mucho además. Fíjate, yo el otro día escuchaba ya que esto de que nos implanten trozos de cuerpo, digamos, artificiales, no los que hemos visto hasta ahora, que es un brazo, una pierna, hasta ahí habíamos llegado, pero parece que ya se avanza muchísimo en eso y en la creación de robots que poco a poco se van haciendo cada vez más inteligentes, ¿eh?
Claro, ahí tenemos, fíjate, donde se están haciendo primeras pruebas que dan muy buenos resultados, es con corazones artificiales, que sí que hay primeros, cuando no llega un trasplante de un corazón natural a tiempo, se empieza a trasplantar corazones artificiales que cada vez resisten más y cada vez funcionan mejor a la espera de un órgano que pueda servir, ¿no?
Bueno, pues esto siempre es interesante,
avanzamos.
Exactamente. ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué otra vez volvemos a la luna? ¿Queremos volver a la luna otra vez?
Pero si hemos ya allí no hay nada.
Oye,
¿no?
Queremos volver a la luna muchísimo. Claro, es que la tenemos tan cerca y es tan fascinante. Ya,
pero ¿para qué?
Pero claro, hay misiones.
¿Realmente?
¿Para qué? Bueno, pues hay varias razones. Una de ellas, la primera, que es muy curiosa, y es que sabes que los chinos están apostando también por investigación en astrofísica y por viajes espaciales y demás. Pues en esta carrera espacial les somos muy importantes, tenemos mucho dinero, apostamos para ir, por ejemplo, a la luna. Y la misión que han planeado los chinos ahora y que ha despertado muchísimo interés es porque quieren alunizar en la cara oculta de la luna. ¿Tú sabes cuánta mitología hay en torno a la cara oculta de la luna? Porque es una pues esta curiosidad que ocurre, y es que la luna solamente la vemos desde el mismo sitio, ¿no? La cara oculta nunca se ve a simple vista. La primera foto que se sacó de la cara oculta de la luna fue en el año 59, fue una sonda rusa, y ahí se han encontrado que efectivamente la cara oculta es muy distinta geológicamente a la cara que vemos constantemente. Entonces, por primera vez los chinos se plantean, vamos a mandar una sonda y vamos a alunizar y vamos a verla de cerca. E incluso quieren mandar una misión tripulada un poco más adelante para que llegue a esa cara oculta y pueda explicar algunos de los fenómenos geológicos y desmitificar muchas cosas. De la cara oculta de la luna se ha dicho que hay una base extraterrestre ahí situada y posicionada. O sea, hay grandes mitos alrededor de la cara oculta.
Pero es verdad que la luna la tenemos muy abandonada. Llegamos allí a la luna, una parafernalia, no veas tú. Y de pronto, la luna ahí está.
La luna ahí está, pero sin embargo, sabes que hay una estación espacial internacional en la que se hacen muchísimos experimentos astrofísicos de qué ocurre con un montón de cosas que se investigan cuando no en ausencia de gravedad. Hay constantemente transporte de astronautas, tanto rusos, europeos, españoles también, como bien sabes, ha salido alguno. Y quieren desmantelarla. Esta estación espacial internacional, la ISIS, quieren desmantelarla ya. Y lo que se plantean, y hace muy poquito, hace unos días, el director de la Agencia del Espacio Europea ha propuesto, y parece que hay bastante interés, generar una base en la Luna permanente. O sea, que todas estas investigaciones que se hacen en la Estación Espacial Internacional ahora, cuando se desmantele, se cree pues esta aldea lunar de la que muchas veces se habla y puede ser el próximo destino de investigación de un montón de cosas. Tú sabes que en el espacio se investigan cosas que después nos repercuten a nosotros, ¿no?
Sí, sí. De hecho, hay muchos inventos que manejamos a diario y que tienen su origen.
Y que tienen su origen, claro.
Efectivamente, en el espacio. Los pañales.
Los pañales.
El microondas.
Son los clásicos.
Dicen siempre, pero que es verdad.
Sí, se investigan ahí pues, y muchas cosas que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, con cómo nos afecta la gravedad. Se investigan y se consiguen gracias a poder hacer experimentos allí. Aldea lunar, pues es posible que se apueste por ella cuando se desmantele la Estación Espacial Internacional. Además, allí pues ya tenemos impresoras en 3D, proponen utilizar el polvo lunar como cimientos generar esa aldea.
No saben la luna
bonita.
La que les va a caer encima, que llega la plaga, que somos nosotros. Mira que somos,
la plaga humana.
Somos una plaga humana. El otro día leía una frase que no me acuerdo de quién es en este momento y me gustaría acordarme, pero que me gustó muchísimo, que decía, si los insectos desaparecen de la Tierra, el hombre viviría 20, la especie humana tendría un tiempo de duración de 20 años, si desaparecieran todos. Si desaparece el hombre de la Tierra, todos los seres vivos tendrían asegurado su futuro. Y es la pura verdad. Somos el ser más dañino que ha pisado este planeta. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos ha tocado el papel de virus. En este caso somos un virus maligno. Solo faltaba que vayamos a contaminar la luna. Pero bueno en fin, ahí están las cosas.
Seguro que no tenemos límite.
También es verdad. Oye, lo del gen de la felicidad que ha dicho Clara. A mí esto me ha preocupado. Quiero decir, o sea, que la felicidad te la determina un gen.
Pues mira, es que seguro que muchas cosas que se encuentran en ciencia son cuestiones que intuitivamente tú medio conoces. Estoy segura de que conoces gente que tiene una especie de predisposición a la felicidad.
Sí.
E incluso familias. Que te planteas, pues es la manera en la que se educa, la forma en la que crecen. Por supuesto, tienes eso en la cabeza, ¿no? Sabes que existe un ranking de países más felices y países menos felices que se publica todos los años. Cada año pues, se dice, en este país España anda fatal, ¿eh?
Sí,
somos puesto 36 o por ahí de la lista de países felices o no. Entonces, lo que han hecho ahora, y hay un montón de cuestiones que se estudian para ver
que tiene que ver con la felicidad o no. Por supuesto, el estado, tu bienestar económico.
Hombre, claro.
Por supuesto, sí, también hablan del efecto de la luz solar, si ves en países en los que hay más o menos sol, tus relaciones afectivas, un montón de cuestiones. Pero a pesar de tener en cuenta todas estas cuestiones, pues ahí había cosas que fallaban. Pues países más pobres, países que todo esto no se cumplía, pues tienen una sensación de felicidad mayor que otros. Entonces, ¿qué han buscado? Pues han buscado esa relación, ese vínculo genético que parece que sí que determina y que está relacionado y que existe en mayor medida en estos países que están en los primeros puestos de esos rankings de felicidad. Uh-huh. Efectivamente, existe esa mutación genética que hace más felices a algunos y menos felices a otros. Y si ves el ranking ese de felicidad que normalmente sacan, que aparecen algunos países nórdicos como más felices que países del sur de Europa, por ejemplo, sorprende mucho que Italia o España estén colocados en puestos tan bajos, pues ven que esa mutación genética es más abundante en países en esos países del norte de Europa que en los del sur de Europa, a pesar de que tenemos más luz, más sol, más protección familiar y todas estas cosas.
Pero nos falta el gen.
Igual vincularte con un danés es una buena opción para tener una descendencia más feliz.
La descendencia, porque esto no se pasa de uno a otro, ¿no?
Esto no se contagia.
Ay, madre mía. Bueno, pues a lo mejor le ponen un motorcito un día como el espermatozoide este y lo conseguimos traspasar.
Bueno, ya sabes
que
con estas cuestiones de edición de genoma que están tan de actualidad, pues sí, mira, localizado el gen, localizada la felicidad. Se investiga muchísimo en la ciencia de la felicidad. Claro, es uno de los objetivos, pues de un humano más feliz. Pues es uno de los objetivos para en investigación todo el rato, ¿no?
Bueno, entonces, y hablamos también de esta película, La chica danesa, que es la historia de la primera mujer transexual.
Bueno, es muy interesante el estreno de esta película, como bien sabes. ¿Por qué? Por cómo se entiende la transexualidad, cómo es cierto que ahora mismo está ocupando otro lugar social. Sí. Que ya la transexualidad no es estos bichos raros que estén muy asociados a la perversión y muy asociados a un montón de cosas que realmente no lo son. Entonces, el estreno de la película de La chica danesa llega en un momento importante por eso, porque la transexualidad empieza a hacerse visible. Visible desde el qué es y el cómo se produce, ¿no? Cuenta efectivamente la historia de una de la primera mujer transexual, la primera mujer que tuvo operaciones de transferencia, de cambio de sexo, ¿no?
De sexo, sí.
Y fueron muy arriesgadas. Estamos hablando de los años 20.
Fíjate.
Son operaciones pioneras. Y bueno, no sé si quieres que cuente el final, porque cuento el final de la película.
No, spoiler directamente. No, por Dios.
Pero ella se somete a 5 operaciones, ¿no? En las que ella realmente está deseando ser madre, ¿no? Y es una historia muy curiosa porque está casada con una artista. Y lo que cuenta, lo anecdótico de su historia, es que ella descubre que quiere ser mujer y someterse a estas operaciones y demás, porque empieza a posar para ella, para sus cuadros, empieza a posar vestida como mujer, ¿no? Entonces, eso es la anécdota.
Y ahí es donde se da cuenta de que realmente es una mujer, ¿no?
Donde
no.
Por lo menos aparece el deseo de yo quiero ser una mujer.
Una cosa, Lorena. Ya sabemos todos que el sexo viene determinado por los cromosomas. Dependiendo de si el cromosoma es XY o es XX, somos hombres o mujeres. Cromosoma que, por cierto, la variante del cromosoma, el hecho de que seamos hombres o mujeres, viene determinada por los espermatozoides. Tanto de que toda la vida echando la culpa a las mujeres de... Majestad, ¿ha tenido usted una niña? ¿Es usted un desastre? No, era él el que era el desastre, entre comillas, porque es verdad que el cromosoma que determina el sexo forma parte del varón, ¿no? Los transexuales que tienen cromosomas, es decir, en el caso, si nos ceñimos a esta mujer, a la primera mujer transexual de la que se tiene noticia, Lili Elbe, ¿esta mujer cómo tenía los cromosomas? Pues ¿cromosomas aquí de mujer o cromosomas de hombre?
Pues esa es la gran pregunta y las grandes respuestas están ahí. Efectivamente, lo que has dicho es la clase básica de cómo se hace la diferenciación sexual.
Exacto.
Entonces, cromosoma XX, un cromosoma, sabes que es un paquetito de genes,
sí,
o cromosomas XY que determinan el sexo masculino. Pues los genetistas ya saben que esta clase básica no es así. No es cara o cruz. Esa es la cuestión.
Hay variantes.
Hay muchas variantes posibles. No es tan determinante. ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que tú tengas cromosoma X X y dentro de uno de los cromosomas X tengas una parte, un gen, que es el SRI, que está muy localizado, que ese gen determina la producción de testículos y no de ovarios. Entonces, ¿qué ocurre si tienes testículos y no ovarios? Que además vas a generar una serie de hormonas que están relacionadas con el sexo masculino y no con el femenino, que sería lo posible dentro de dos cromosomas X. Entonces hay muchas particularidades. La diferenciación de sexo tiene que ver, como tú bien dices, de esos cromosomas, que es que por regla general determinan el sexo femenino o masculino, pero también tiene que ver con cromosomas y además fundamentalmente con hormonas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Tú tienes XX y lo que haces es generar hormonas, que son estrógenos, que además generan tus órganos sexuales externos. El útero, vagina, ovarios y todo lo demás. Pero pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, que tú seas insensible, que tu cuerpo no recepcione esas hormonas. Es decir, puedes tener XY y todos los andrógenos, que son las hormonas que definirían tu físico como un hombre, y tu cuerpo no las recoge. Entonces tú tendrías XY, serías hombre. Cromosómicamente, pero las hormonas no definirían pues el vello, el desarrollo
de testículos
y todo lo demás que define el hombre. Con lo cual, puede ser cromosómicamente un hombre, pero fenotípicamente tu aspecto externo es una mujer. Y aún va más allá. En esos primeros, todo esto este desarrollo se produce en los primeros meses de desarrollo del embrión, cuando estás en el útero, cuando te estás desarrollando. Ahí en esos 3-4 primeros meses es cuando se define esto. Y ocurre algo más, no solamente es tu aspecto externo, no solamente son tus genitales o el pecho o el tamaño de la mandíbula, también es cómo se conforma tu cerebro. Porque ocurre algo más, que es lo más interesante a mi modo de ver de todo esto, y es cómo tú te sientes. ¿Qué te sientes tú? Tú te sientes Eli y no otra persona. Tú te sientes mujer y no hombre. Y eso ocurre en tu cerebro. Y eso ocurre cuando esas hormonas están conformando tu aspecto externo y además están generando un cerebro masculino o un cerebro femenino. Es tu manera de sentir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este desarrollo, si hay un timonazo a la hora de que todo se ajuste a lo establecido, pues puede ocurrir que desarrolles un cuerpo con un fenotipo masculino, pero tu cerebro se siente mujer y no hay otra manera. No puedes sentirte hombre.
De otra manera, claro.
No puedes obligar
al cerebro a que se sienta de otra forma, ¿no?
Entonces hay una incongruencia tremenda que se produce en estos casos en los que son mujeres, que se sienten mujeres, pero tienen un cuerpo de hombre. O al revés, o viceversa, ¿no? En el caso de la chica danesa, esta era la cuestión. Ella tiene una dotación cromosómica fundamentalmente masculina, pero se siente mujer. ¿Qué ocurre en todos estos procesos de desarrollo? Que muchas veces aparecen genitales que no son ni de mujer ni de hombre, porque aparecen clítoris más desarrollados, que pueden ser penes o no. Y entonces tú te encuentras en el momento del nacimiento del niño que no está claramente definido, porque hay una amplia gama de posibilidades en ese desarrollo que no definen hombre o no definen mujer. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en España? Que tú tienes 8 días para definir el sexo del niño legalmente. En 8 días tienes que decir si es hombre o si es mujer. Y en estos casos no está definido. Ahora mismo hay una importante batalla que intenta pelearse para que no se hagan cirugías estéticas en el nacimiento. ¿Qué significa la cirugía estética? Pues que tú externamente te puede parecer que tiene unos genitales más parecidos a los del varón y hagas una operación para
Y luego resulta que no.
Y resulta que se siente y que se siente hombre o que se siente mujer. Entonces es importante en esos primeros momentos no definir, no tener tanta prisa en definir cuál es la condición.
Bueno, se calcula que en España hay entre 2.000 y 3.000 transexuales, o sea que hablamos de un grupo importante de personas.
Sí, es un grupo importante. Y además son cifras estimadas, porque estas cifras tienen que ver con datos de operaciones que se han hecho en Dinamarca, en Suecia, que sí que se contabilizan, pero hay mucha gente que efectivamente nunca desvela esa condición, nunca se opera, nunca entra dentro de estas cifras. Entonces son cifras estimadas y se sospecha que la cifra es mayor, ¿no?
Bueno, pues tema interesantísimo, muy desconocido, que gracias a Dios empieza a normalizar de alguna manera, ¿no? Porque
sí, en España hemos vivido casos de niñas pequeñas, de niños pequeños que se encuentran con esta condición a los 8, a los 9, entre los 2, 3, 4 años es cuando empiezas a poder saber si te sientes hombre o si te sientes mujer, ¿no? Si hay esa definición, que no tiene nada que ver después con tus gustos sexuales, no tiene nada
con nada.
No, nada que ver.
En fin, que me voy a apuntar la película, La chica de Nessa, claro, porque además tiene un vestuario fantástico, es de un español que opta al Goya por la película, así que al Oscar, perdón,
estaba yo ya. Creo que tiene.
Pero un montón, y una de ellas es para quien ha diseñado el vestuario, que es un español al que le deseamos muchísima suerte, Pedro Delgado.
Pedro Delgado,
exactamente. Lorena, qué un placer, como siempre.
Igualmente, seguiremos hablando de más cosas.
Luego yo llego a mi casa y esto lo cuento en la comida, Oye, Lorena ha contado esto y ha contado lo otro, y claro, sí.
El jaleo es, no sabes si el esperma robot, si el gen que o la chica danesa.
Yo me quedo con que hay espermas que van ya con patines, prácticamente, que hay un gen de la felicidad que yo no sé si tengo o no tengo, esto lo tendría que descubrir. Y que, en fin, que el tema de la transexualidad, bueno, pues poco a poco va aflorando.
Y empieza a entenderse.
Y que eran ellos los que determinaban el sexo de los hijos, después de todo lo que han sufrido tantas mujeres injustamente a las que se les acusaba de no tener un hijo, cuando era tan importante tener un varón en vez de una hembra, que siempre hemos estado un poquito minusvaloradas.
Sí, eso está cambiando.
Lorena, muchísimas gracias.
Venga, un saludo muy grande.
Hasta la semana que viene.
Hasta el próximo martes.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
El Atlético Griezmann.
Mañana miércoles, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Vamos a cocinar, Martín Romo, porque ya son horas,
ya
empieza un poquito a crujir las tripillas, empieza a cro, ¿eh? A mí por lo menos.
A mí también,
horas.
¿Eh? A mí hace...
Vale, y vamos a cocinar algo un poco raro.
Vamos a dejarnos llevar, vamos a guiarnos, vamos a ver lo que puede pasar, o vamos a cocinar lo que se le pase por la cabeza a nuestro chef de hoy. Le vamos a poner imaginación, un poco de aquí, un poco de allá y mucha pasión. Hoy vamos a compartir fogones con Sami Ali, que define su cocina como fusión planetaria, y lo podemos comprobar en su restaurante La Candela Restó, en la calle Amnistía número 10. Un restaurante que no tiene carta, sino propuestas fijas para degustar en diferentes pasos. Sami ha pasado por las cocinas de Medio Mundo, Shanghái, Londres, Sudán y, por supuesto, Madrid. Aquí le tenemos.
Sami, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a Madrid. Pues estamos muy interesados en saber cómo funciona tu restaurante, que nos ha parecido muy original, muy peculiar. Para empezar, ya lo decía Sergio, no tenéis carta.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, realmente no sabría decirte cómo funciona.
De milagro.
No sabemos cómo tirar para adelante porque es un poco locura. Pero sí, no tenemos carta, la apuesta es un poco arriesgada.
Sí.
Porque es difícil dejarse llevar. Aunque a la gente lo intente, pero siempre le gusta saber a la gente lo que va a comer y, claro, elegirlo. Entonces, en este restaurante es un poco complicado. Pero bueno, es parte del juego y, no sé, casi siempre es la gente contenta.
¿A qué tipo de público le gusta jugar, Sami? ¿Qué tipo de gente va a dejarse llevar, a comprobar vuestras propuestas culinarias?
Pues es que ahora con todo lo que estamos viviendo en la cocina, en todos estos programas y esta pasión que está despertando, pues la verdad es que el público objetivo es bastante, bastante, bastante grande. Hay gente de todo tipo. He tenido hasta desde personas, niñas que estaban concursando en Masterchef hasta, no sé, gente que se pone, señoras mayores que se ponen a investigar un poco en su casa, ¿no? Uh-huh. Después de ver los programas y dar un poco de, no sé, tienen inquietud y le gusta probar nuevas cosas y descubrir nuevos sabores.
Bueno, la apuesta es arriesgada, pero hombre, tampoco tanto. Has conseguido convencer a 13 personas para que trabajen contigo en el restaurante. Por lo tanto, en fin, riesgo sí, pero hombre, hay 13 personas que ya de entrada han creído en este proyecto y ajá, trabajan mano a mano contigo, ¿verdad?
Sí. La verdad es que somos dos empleados por cada comensal. Eso es un buen ratio. Yo creo que se tiene que comer bien allí, sí, uh-huh, o sí.
Bueno, estaba mirando yo algunas de las cosas que ofrecéis en la Candela Resto, que me parecen francamente originales. Esto de versión cárnica de la anguila con piel de pollo frita incluida, esto a mí me suena
raro, ¿no? Suena raro.
Muy raro. Una anguila envuelta en piel de pollo.
Bueno, no está envuelta, realmente es este plato, lo que intentamos hacer con él es darle una vuelta al menú, sobre todo al final, es el último plato del menú salado. Uh-huh. Sí. Entonces, normalmente se terminan con piezas de carne o con guisos, uh-huh, potentes, pero sin sabor cárnico. Entonces, utilizamos pescados que pueden despertar sabores cárnicos en sí mismos. Uh-huh. Entonces es un poco el concepto.
Uh-huh. Oye, ¿y estos platos, te quiero decir, vienen de algún lado o salen directamente de tu imaginación?
No, es muy difícil que ser creativo sin haber tenido ningún tipo de experiencia. Yo creo que, no sé, al final todos nos alimentamos de todos. Uh-huh. No sé, para despertar, para ser creativo. No sé, primero tienes que tener un problema y luego tienes que intentar solucionarlo y sin saber nada es imposible. Entonces, todas esas fuentes te dan sabiduría, pienso. Uh-huh.
Alguno dirá, vale, mucha creatividad, uh-huh, Sami, que se ha pateado todas las cocinas del mundo, pero yo llego allí, resuelvo mi mesa y ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo preguntar? ¿Cómo me guiáis? ¿Esto de los pasos qué es? Explícanos un poco, Sami.
Bueno, realmente entendemos el menú como un universo, ¿no? Intentamos pues que todo tenga sentido, lo que va antes esté relacionado con lo que va después y así sucesivamente. La historia es, bueno, solo sabes si qué tipo de alergia o intolerancia pueden tener los comensales y nada, y la cantidad de hambre. No hay más, es más sencillo de lo que parece.
Bueno, yo estaba mirando el menú el plato del que nos vas a dar la receta, Sami. Candy eléctrico, ¿esto qué es? Madre mía, bueno, esto suena todo sí, menos a comida.
Claro, realmente cuando lo presentamos en el restaurante, uh-huh, tiene el aspecto de una pastillita, ¿no? Y parece un poco la comida del futuro, ¿no? Cuando ¿sí? es un pollo asado o algo así, ¿sabes?
Sí.
En plan broma. Y uh-huh, pero no es un plato en sí mismo, sino es la unión o el enlace entre dos platos, que sería la anguila y el Codium dulce. Entonces, lo que intentamos hacer ahí es aportar la electricidad de la anguila y anestesiar el paladar para empezar con los postres. Es un poco la historia.
O sea, que
así,
tú te comes...
Suena un poco rara todo así.
Un candelero.
Suena interesante.
¿Te da una descarga esto que es? Madre mía.
No, lo que utilizamos es flor de... flor eléctrica, que bueno, es una flor que de origen chino y se utilizaba antiguamente para anestesiar el paladar en uh-huh, los dentistas y bueno, pues nosotros lo hacemos un licuado con esta flor y hacemos un caramelo líquido. Entonces, pues ahí está la historia que le aportamos un poco aparte de ginebra. Entonces, con eso lo que haces es recibir una especie de descarga eléctrica, ¿no?, que te deja dormir a la boca, uh-huh, porque es muy ácido y muy intenso y luego pues empezar de nuevo, porque después de tanta potencia de sabor de la anguila.
Ya. O sea, que después de la anguila, una pastillita de estas y como nuevo, empiezas otra vez.
Claro, es lo que los japoneses...
Me saquen otra anguila.
Esto es como cuando bueno, daban el claro, sorbete antes entre platos.
Claro.
Al fuego de los 80.
Claro, es lo mismo. Es lo ajá, mismo.
Oye, nos parece muy original, como creo que original sí, también es la decoración del restaurante.
Sí. Bueno, Sion, que es mi socia, pues también le gusta mucho dar la vuelta a las cosas y preguntarse, le gustan mucho las etiquetas y... Entonces siempre está el porqué, ahí el porqué eterno en el restaurante. Entonces, pues bueno, intentamos tampoco no ser unos locos Y pues eso, no ser radicales, pero sí hacer lo que nos gusta.
Hombre, pero sí diferenciaros del resto, que es muy complicado, porque hoy en día todo el mundo hace de todo, pero hombre, encontrar ese agujerito para colarse en el mundo de la originalidad, pues nunca está de más, ¿eh?
Sí, pero no tampoco buscamos realmente el diferenciarnos de resto de la gente, porque no sé, creo que hay una idea muy delgada, ¿no? Entre hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Creo que hay un umbral, una línea muy fina. Entonces, jugar con eso si no están las cosas claras es complicado. Nosotros, pues, creemos que tenemos las cosas claras y realmente no, lo que buscamos no es diferenciarnos del resto, sino ser nosotros mismos, ¿sabes? Y no tener esas influencias.
Bueno, vamos
pues
con
siempre,
la receta. Hoy,
siempre, Sammy, le pedimos a todos los chefs que se van pasando por la sección que nos den alguna idea, alguna receta que podamos hacer en casa. Yo no sé si desde la Candela Resto nos podéis dar alguna, si este candy eléctrico podemos hacer algo parecido en casa, sí, bueno, o se te ocurre algo diferente que podamos contar a los oyentes.
Hombre, el hecho de ya que hemos mencionado la anguila, no sé, ¿sí? Pienso que es un buen ejemplo de cómo puedo cambiar los hábitos que tenemos, ¿no? Siempre cuando vamos a comprar pescado, pues vamos a la merluza o vamos a la lubina y lo hacemos a la plancha o lo hacemos al horno y listo. Entonces, bueno, estamos hablando de un pescado con un sabor muy intenso y que puede sustituir a una carne. Entonces yo creo que eso yo lo propondría para la gente.
Para la gente.
Claro, que tueste una lubina y, o sea, que tueste una espina de lubina y haga un jugo tostado e intente hacer un guiso partiendo de ahí, ¿no?
Ya, pero claro, tú dices que eres a mí, claro. Dices, yo aquí tuesto unas espinas y aquí hago yo una maravilla. Pero yo, que soy una torpe, a mí esto se me complica un poco. Ya. Si yo voy a la pescadería y compro una anguila, que es lo que tú propones como un alimento para introducir en nuestra dieta, ¿cuál es la manera más sencilla de prepararla?
Bueno, si vais al pescado no vais a encontrar anguila.
Ya, tenemos que encargarla, pero bueno,
sí,
ya nos la traen, vale.
Claro. Bueno, ya, yo la pediría para la gente de a pie, la pediría ahumada directamente, porque si no va a ser complicado. Difícil encontrar una anguila fresca, o una, normalmente vienen vivas, y si una anguila viva puede ser una odisea.
Pues sí, da un poquito de grima, además de todo, ¿qué quieres que te diga?
Con eso mismo, el hecho de ya tener una anguila ahumada, ¿vale? Con eso se puede hacer una ensalada, porque es un pescado muy graso.
Sí.
Entonces, hacer una simple ensalada con queso fresco, con tomate, con lechugas, y aportarle ese sabor tan intenso de la anguila ahumada y esa grasa que solemos aportar con aceite de oliva o otra historia, pues ya es algo diferente, ¿sabes? Interesante y que, bueno, ayuda un poco a descubrir, no la candela, pero bueno, a darle una vuelta a la historia.
Oye, para descubrir la candela hay que ir a la candela y ya está.
Es que esto no te lo pueden contar, hay que vivirlo, claro.
Exactamente.
Bueno, tampoco está quedando esto como si fuéramos magia, tampoco es eso, que luego la gente viene con perspectivas y tampoco gusta decepcionar. Siempre decimos que se queden las perspectivas aparcadas fuera y nada, ya disfrutar y ya está.
Bueno, seguro que nadie se queda decepcionado si pasa por la Candela Resto. Y nosotros lo que hacemos, nos quedamos con esa receta de anguila, ensalada de anguila ahumada. Y la subimos a nuestra página de Facebook. Le ponemos, has dicho, lechuga, tomate, queso fresco.
Claro.
¿Alguna otra cosa más?
Bueno, un poco de creatividad, ¿no? Hay que abrir la nevera y ver un poquillo, eso, encadenar los sabores, a ver qué tal.
Aprovechamiento de todo.
Bueno, pues
claro.
No, pero por lo menos hemos introducido este producto nuevo para nosotros, la anguila ahumada. No somos mucho de anguila en Madrid, es verdad. En Valencia, por ejemplo, sí.
Sí, verdad.
Son mucho de anguila, pero bueno,
sí,
ellos
la hacen picante.
Hay unos valencianos
en casa. Dicen que es en casa, en el restaurante. Dicen que son de Villarreal, pero yo soy valenciano.
Alpebre, que dicen, la hacen picantita y está, la verdad es que están muy muy buenas. En fin, que nos vemos en el restaurante, ¿te parece, Sammy?
Genial, claro que sí.
Ahí nos vemos, en la Candela Resto, en la calle Amnistía 10, Sammy Ali y todo su equipo dispuestos a sorprendernos con un menú muy muy especial y muy original. Muchas gracias, Sammy.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Ves que no tenías que venir con los guantes estos que te ha traído? Tú has dicho, candy eléctrico, y has dicho, madre mía, esto me ha pegado aquí una descarga.
Claro, me ha dicho, es que te ha dado una descarga por dentro.
No, te deja la boca anestesiada, compañero. Bueno, vale. Como cuando vas al dentista.
Igual,
y luego no puedes fumar, ni beber, ni nada, se te cae todo. Es un...
Pues entonces yo pido vino del barato. Porque, claro, a ver si luego el vino que me quede se me va a ir por la comisura y no lo voy a saborear.
Qué cutre, Dios mío.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Bueno, pues ha salido Sergio Martín Romo del estudio con su cocina y su candy esta eléctrica, en fin, ahí va a experimentar. Y según él salía, entraban, esto se ha llenado de diablillos rojos, Clara, yo no sé. Hay uno que se ha traído un zumo, lo ha plantado aquí, nos ha dado prospecto. Esto es una maravilla, empiezan a repartir.
Son un torbellino, sí, son un torbellino. Sí, sí. Tenemos con nosotros a Juanjo Cucalón y a Sergio Pazos porque se acaba de estrenar, además con muchísimo éxito, está arrancando muy muy bien en el Teatro Amaya, Los Diablillos Rojos, que en la que comparten escenario con Beatriz Carvajal, que es un personaje poseído precisamente por esos diablillos rojos, y con Montse Pla, que Montse es hija de Beatriz Carvajal, sí, madre e hija, compartiendo escenario además, en esta comedia que habla de la locura y del amor.
Juanjo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Hola. Sergio es el que ha entrado haciendo un despliegue aquí.
Hola, gente. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues nada. Puro nervio.
Es que ha salido el sol.
Bueno, empecemos a define sol y define salir, ¿eh? Esto, porque, en fin, esto está
un gallego como yo, el solcito te alegras, dices, coño, mira lo que hay ahí.
Cualquier cosa bueno, para un gallego como él.
¿Tú te crees que puede ser psiquiatra esta persona? No, puede ser psiquiatra.
No, nunca. No, ¿quién, no, no. ¿Quién es el responsable de darle el papel de psiquiatra
pues no
a Sergio?
Lo sé, pero...
¿Quién ha sido? Pero no puede ser, yo creía que eras el diablillo en persona.
No, los diablillos andan por ahí, pero eso los tiene Beatriz.
Eso los tiene Beatriz en la cabeza,
inclusiva.
¿No?
Los tiene en la cabeza.
Y nadie se los quita, además, porque ya no se los quiere quitar de encima.
Claro, porque, hombre, no podemos hacer spoiler. Ahora se dice spoiler, ¿no?
Sí.
Spoiler. Que antes se decía, bueno... Si te
contar el final.
Si antes era contar el final.
Desvelar.
Te chafo la obra. No, de todos modos, hombre, en el programa y si la gente, pues mira ahí todo, en internet siempre aparecen informaciones de la obra. En realidad es un poco la historia de Toñi, que es una persona que, pues... que tiene un ataque en casa y empieza a tirar cosas por la ventana. Ya le había pasado más veces y ingresa de urgencias y resulta que Montse Pla en ese momento está, que es mi ayudante, es una doctora joven y guapa.
Guapísima, Montse.
Y la atiende y la ve que está con un trastorno grave y dice, mira, vamos a esperar un poquito, vamos, quedes aquí ingresada. Y a partir de ahí, pues...
¿Qué tiene el zumo este que no paras de hablar?
Sí, te digo lo que está
revelando
zumo.
Todo.
Bueno, Juanjo le acaba ahí de quitar de las manos el litro de zumo que,
lo que lleva
a Sergio.
Lleva plátano, manzana, fresa, kiwi, un poquito de chía y un poquito de nuez.
Qué mala es la fruta.
Bueno,
qué
pero mala es la super fruta. Pero si pones el limón.
Mira los músculos que tengo en la cabeza.
Es que el bote es reciclado. Es reutilizado.
Limón y nada. Y me empieza a decir que lleva fresas, que lleva, en fin, esto es una maravilla. No, no. Bueno.
Y después le echo un poquito de agua de limón que le va muy bien. Y lo meto en la batidora.
Con eso tiras todo el día.
Y ya es una maravilla.
Ya vas, vamos, con un chute de energía fantástico. Bueno, tú eres, entonces en la obra, tú eres un médico, un psiquiatra. Y tú, Juanjo, eres un...
Yo soy un paciente.
Un paciente que tiene un síndrome muy raro.
El síndrome de Cotard.
¿Y esto qué es?
Esto es un síndrome para Cotar.
Para Cotar. Os lo voy a contar. Es algo terrible porque es la negación del ser. Se llama síndrome por negación. Son personas que se creen que son transparentes, que no tienen órganos o que huelen a podrido, que no tienen huesos, que entonces se van dejando poco a poco y acaban muriendo por inanición y tal. Entonces es un síndrome bastante duro. Pasa que aquí está tratado con humor. Este hombre, por ejemplo, mi personaje, va siempre pegado a una máquina de escribir porque teme. Él cree que no pesa nada y que puede salir volando. Entonces da mucho juego esto.
Has dicho ahí, Nelly, que es que hace de paciente.
Sí.
Pero hace de paciente dos veces, porque también hace de paciente teniendo la paciencia para aguantarme a mí.
Ya.
De compañero.
Bueno, ya veo que os lleváis fatal, que esto es un elenco que no tiene futuro. No,
¿cómo me llama Beatriz?
El inconsciente.
Dice Sergio Pazos, el inconsciente.
Oye,
ya veis por qué.
Que estoy viendo que vais a estar en el Teatro Amaya, estáis desde el pasado día 13 hasta el 27 de marzo. Esto ya empieza a ser una rareza, ¿eh? Porque por aquí, que todos los martes pasan compañeros vuestros con distintas obras, y estamos viendo que cada vez... Y el otro día no me acuerdo quién lo decía, que se quejaba
por
precisamente de esto.
Por fines de semana en Puerto Rico, sí, nos lo decía.
Exactamente, sí. Alguien nos lo decía y dice, bueno, es que esto es increíble, porque es que las obras ya no duran nada. Son como un suspiro. Para cuando empiezas, desde el punto de vista del actor, para cuando empiezas a cogerle un poquito el gusto, resulta que se levanta y se va para otro lado o para ningún sitio.
Y el otro día nos decían eso, nos decía uno de los productores, decía, no, es que yo estoy acostumbrado a que colgar el cartel de no hay billetes, pues el último fin de semana, tal, nosotros hemos empezado
no hay
primero.
No hay billetes, es cierto que la gente está sin billete.
Y lo hemos colgado el primer sábado ya. Entonces, si la cosa sigue así.
Habéis empezado como un tiro. Habéis empezado de una forma fantástica. Y yo no sé cuáles pueden ser las claves de ese éxito, porque los temas que tratáis, bueno, con mucho humor.
Pero aparentemente son duros.
El amor, la locura.
Porque quién está loco y quién está loco.
Claro, es todo relativo.
Exacto, es tan relativo que la gente tiene ganas de divertirse y ir a verlo. Entonces, además, como es una comedia muy entrañable, como tenemos a esa gran Beatriz Carvajal ahí que nos hace reír, que nos hace pasar esos ratos, pues la gente tiene ganas de ir.
El público empatiza mucho con Beatriz, la verdad. Muchísimo, es que es una actriz que todo el mundo quiere ver sobre el escenario y bueno, es fantástica. Pero bueno, el resto del
también está Sergio Pazo,
está muy bien. Y ahí suceden hay dos psiquiatras, dos pacientes, y hay dos historias de amor también, aparte de
spoiler.
No,
que es una broma.
Vale, pues nada, bueno, yo me callo y os dejo
antes
hablar.
Antes quería decir que hemos entrado con la banda sonora de Alguien voló sobre el nido del cuco.
Ajá.
Que la gente dice, y esa música de miedo, porque es una gran película y que tiene algo que ver con el tema de la psiquiatría.
Es una película sobre un psiquiátrico, claro,
sobre
un manicomio.
Y
sobre el amor también.
Sobre el amor, exactamente.
Esta obra va sobre el amor, pero también va sobre la soledad, ¿no? En algún punto. Es que esto normalmente la clave de las cosas que funcionan en teatro está ahí, ¿no? En que aunque sea una comedia y vayas a sonreír, siempre tiene su puntito de ternura y hay un momento en el que uno, pues en fin...
Y que el amor todo lo cura.
Claro,
eso es un poquito lo que dice esta función, ¿no? Que el amor es capaz de curar muchas cosas y que la soledad a veces viene por esa falta de cariño, esa falta de amor, esa falta de afecto, ¿no?
Oye, Juanjo, tú te has tenido que estudiar, me imagino, la patología... lo del síndrome de Cotard te lo habrás tenido que estudiar a fondo.
Sí, 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 la verdad que me he estado informando sobre y ya te digo que a veces que era terrible ver lo que le pasa, lo que le pasa a estas personas. Entonces lo que pasa es que bueno, claro, aquí le hemos dado un toque
de comedia,
y un toque, pero un toque de mucha ternura y muy entrañable, porque son personas muy normales. Este personaje de Andrés es un profesor de universidad,
pues no, muy normal. Que va con la máquina de escribir.
Claro, pero le ocurre algo en la vida, que eso es lo que no voy a contar, no voy a hacer spoilers. Yo no voy a hacer spoilers de eso.
Muy bien, Juanjo.
Ni nada de eso. Y entonces le ocurre algo que le hace... Le cruje, le hace clac, le hace el clac. Ese que nos pasa a veces en la vida a las personas y ahí entra en este síndrome, en esta enfermedad.
Oye, tú, Sergio, el mundo de la psiquiatría, ¿también te lo has empollado? ¿Has ido al psiquiatra para ver cómo funcionan? Los psiquiatras están todos un poquito para allá.
A mí no me hace falta.
Te lo digo.
Yo, entre la familia que tengo.
Viene de serie.
Que no me escuchen.
¿Y los zumos?
Y los zumos. No, no, no. Y yo me veo todos los días en el espejo y ya digo... Ya lo entiendo todo. Ajá. Pero no. Yo hago un poquito... Es que es un personaje muy divertido, la verdad. Porque hago un poco de doctor psiquiatra... Pero es un poco ese tema de quién está más loco a veces. El loco en sí, con su locura o con su mundo interno en el que se quiere aislar para no contaminarse. O la sociedad está más loca a veces y creamos los locos por culpa de eso. ¿Quién está más loco? ¿El doctor que trata a los locos o el...?
Bueno, es que es un doctor que tiene un problemón por amor.
Sí.
Es que ama mucho.
Te va a decir spoiler dentro de en 30 spoiler, segundos. Spoiler.
Oye, ¿qué os enamoró a cada uno de vosotros de este libreto, de este guión y de vuestros personajes? Sergio.
Bueno, yo primero, que cada vez que te dicen ¿quieres hacer teatro? Para mí es un lujo. Hacer teatro. Si te dicen, vas a entrar en Madrid en temporada, lo que hablábamos antes, que hoy en Madrid siempre ha funcionado, que el primer mes es que la gente vaya a verla, y a partir de ese mes, como han hablado, el boca a boca, que en Madrid siempre ha funcionado, el segundo y el tercer mes es cuando la gente recupera dinero. Y siempre fue así. Y ahora decíamos que ya,
es verdad, ya no da
días,
tiempo al boca a boca.
Entonces, que te diga, no, vamos a entrar en Madrid 3 meses, y dijo, vamos a hacer gira, y después... Que te digan que estás con Beatriz Carvajal, y es un megalujo. Y pues hemos tenido la suerte que Juanjo y yo nos conocíamos de hace tiempo y nos apreciamos mucho y dijimos, coño, qué bien, con Juanjo voy a estar cómodo. Y con Monsiña, que yo no la conocía, pero mira qué lujo también la Monsiña ahí currándoselo, que es la más joven, y dice, y estos tres... Y entonces es un lujo. Mi personaje me gustaba porque a mí me recuerda mucho los personajes que hace Woody Allen. Un poco ese profesor loco. Histérico, que tiene una parte de verdad, pero al mismo tiempo es muy histriónico también, ¿no? Y tira por ahí.
Y Juanjo,
me ha dejado todo ya escrito, yo ya no tengo nada que decir, suscribo todo.
Inventa.
Y quizás sí,
claro, pero yo no sé si en este caso uno se pregunta por qué a mí el papel de loco este, el de psiquiatra, ¿qué es lo que determina esto? ¿Por qué? No te lo has preguntado.
No me lo he preguntado.
Pero estás empezando a preguntar ahora.
Te agradezco que me hagas esa pregunta, porque lo voy a preguntar luego.
Yo te digo una cosa. Creo, sinceramente, que cualquiera de los dos es muy tierno el personaje de él. De hecho, yo tengo que decirlo aquí. Después ahora se pondrá colorado. Y me dirá después, no digas estas cosas. Es un personaje... o un papel muy complicado de hacer, porque te puedes ir al estereotipo de loco y te puedes pasar.
No digas
y,
ya,
y,
cosa,
y en
no
cambio
digas,
lo hace tan bonito, tan humano y tan tierno que dices, joder, pero posiblemente a Juanjo también le hubiera gustado.
Mucho, a mí el tuyo
hace
me
el
encanta,
mío
me
y
encanta.
A mí me encantaría.
Oye, pues cuando salgáis en gira o la temporada que viene os los podéis intercambiar.
Pues mira,
sí. Eso
no sé si me entrarán esas cosas que te pones tú en la obra.
Bueno,
no voy a decir nada.
Es que me pongo en la obra.
Bueno, se oyen muchas risas en el patio de butacas. No sé si se oyen otras cosas, otros comentarios, otras emociones.
Sí, sobre todo al final se oye algún comentario. Cuando ocurre lo que
cuando
ocurre.
Ocurre lo que ocurre.
Que no se puede pues decir porque es spoiler y está prohibido.
Claro,
y además...
Es muy gracioso porque...
Hay expresiones de... ¡Oh!
Sí, dentro de la línea de comedia que lleva, hay momentos muy serios.
Sí.
De hecho, hay una escena en donde yo estamos en terapia y Beatriz Toñi empieza a contar cosas de verdad.
Dolorosas.
Y cuenta, claro, ese trauma que tiene. Y entonces yo me doy cuenta de, digo, ya sé por dónde le viene esta enfermedad que tiene, ¿no? Entonces hay momentos bastante duros, muy íntimos, pero siempre se lleva mucho en clave de comedia. Y entonces al final es como que la gente está deseando que pase lo que tiene que pasar. Uh-huh. Y entonces cuando pasa es como que se liberan y hacen...
Pero lo vamos dosificando.
Y aplauden, sí. Pero yeah. Antes de tiempo.
Sí, sí, ese es
el... O sea, que nos tenéis ahí como constreñidos, ¿no? Y de repente ya...
A ver, no hay desnudos los que estéis escuchando. No, no vayáis por el tema de los desnudos. Si acaso después en el hall del teatro lo hago yo.
Vale, no hay ningún problema. Sí. Bueno, oye, supongo que ese momento del aplauso final, cuando uno se da cuenta de que ha hecho un trabajo y que le ha salido bien, eso tiene que ser la bomba, ¿no?
Eso es un subidón. Es decir, bueno, mira, pues misión cumplida, ¿no? La gente se ha divertido, se lo ha pasado bien, pues esto es lo que queríamos.
Uh-huh. Eso tiene que ser la bomba.
Pasa con todo, Nelly. Uh-huh. Yo creo que también vosotras, que todos los días entrevistando a gente, todos los días intentando que la gente esté feliz, escuchando la radio, y dices, uh-huh, qué bien, tenemos un programa, la gente nos manda un Twitter y dice, qué bien me lo he pasado hoy, o te ven por la calle y dice, qué programa más bonito tienes, qué bien entrevistas a Sergio, que, no sé.
Que se entrevista pues, solo él.
Pues eso también. Si lo más importante es que los que tenemos la suerte de hacer una de vivir de una profesión que hemos escogido nosotros, uh-huh, y que es creativa, que tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el contacto con la gente, y tenemos la suerte de disfrutarla.
Uh-huh. ¿Qué más queremos?
Bueno, pues si queremos nosotros participar de ese disfrute viendo los diablillos rojos, tenemos de plaza hasta el 27 de marzo en el Teatro Amaya.
En el Teatro Amaya, uh-huh, sí, uh-huh, han empezado fenomenal y bueno, pues eso es garantía también de calidad y por el, uh-huh, reparto, por el contenido, merece la pena.
Bueno, pues ahí tenemos una cita, los diablillos rojos. Juanjo, Sergio, muchísimas gracias a los vosotros dos.
Pues nada, Teatro Amaya, no lo olviden, Teatro Amaya de miércoles a domingos, esto es spoiler. ¿No?
Esto es publicidad.
Todos los días a las 8, menos el sábado que hacemos doblete a las 7, a las 9 y media.
Y el domingo
a las 6 de la tarde para que lleguen, uh-huh, prontito a casa.
Lo de brillos rojos.
Bueno, que nos marchamos todo el equipo de...